La Torre de Babel.
Pues seguimos hablando del humor, y si hay un género en el que el humor triunfa casi desde su origen es el cine, porque muchas de las primeras películas jugaban precisamente con este efecto. Alfredo Moreno, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vamos a hablar de los grandes cómicos que hacen del cine un entretenimiento global.
Sí, porque el cine artísticamente progresa mucho en los primeros años de su historia, pero cuando realmente se hace del público y para el público es con el boom de los cómicos del cine mudo.
Tenemos algunos nombres por ahí encima de la mesa, pero vamos a empezar un poco contextualizando. ¿Cuándo empieza a hacerse el humor su lugar en el mundo del cine?
Pues en realidad, desde, como tú has dicho muy bien, desde el principio, porque las primeras comedias ya las hacen los hermanos Lumière, por ejemplo, El regador regado, ¿no?, de la cual hacen varias versiones. Pero inmediatamente cuando terminan ellos, su carrera abarca pues desde el origen 1895 hasta aproximadamente 1905, surgen ya los primeros humoristas. El propio Georges Méliès hace muchísimas películas, muchísimas de sus películas orbitan alrededor del humor o usa recursos humorísticos continuamente. Pero en 1904-1905 ya surgen productoras, compañías expresamente dedicadas a los cortometrajes humorísticos.
Bueno, hay algunos nombres en el principio de la historia del cine que son conocidos por todos. Estoy pensando en Charles Chaplin, en Buster Keaton, en Harold Lloyd, cuyas películas todos hemos visto, o por lo menos muchos nos hemos criado viendo sus películas en televisión. Pero hay otros todavía anteriores. ¿Hasta dónde nos remontamos, Alfredo?
Pues estamos hablando de ese periodo. La verdad es que todos estos cómicos conviven en una franja temporal muy corta. Porque, digamos, abarcaría desde el final de la carrera de los Lumière, es decir, 1905, hasta la llegada del sonoro, que es 1927. Lo que ocurre es que en estos 22 años todos coinciden, más o menos, a veces hay periodos cortos de tiempo en los que coinciden todos juntos, pero todos coinciden en un periodo muy corto, pero lleno de películas, porque hablamos de películas cortas de dos rollos, hablamos de un cuarto de hora, de 10 minutos de corto de humor, y se están haciendo películas, en casos como en los estudios de Maxenet, una película diaria. Entonces estamos hablando de una inundación absoluta de cortometrajes de humor en el mercado. Hay muchísimos cómicos y todos coinciden, claro.
Claro. ¿Cómo eran vistos en la época? ¿Eran grandes estrellas estos cómicos?
Pues hay de todo, pero estamos hablando de absolutas celebridades. Gente que gana muchísimo dinero, muchísimo, muchísimo dinero para la época. Personas que como Fatty Arbuckle pasan de cobrar 30 dólares semanales como fontanero, que es su primera profesión, a 3.000 dólares semanales como cómico. Y estamos hablando de personalidades como Charles Chaplin, que cuando toman un tren en Los Ángeles para ir a Nueva York o cruzan el charco y saltan a Europa, es recibido por centenares de miles de personas en un tiempo en el que, recordemos, no había ni internet ni nada parecido.
Ni televisión.
Exactamente. El rumor, el mero rumor de que él iba en un tren que iba a parar en tal o cual pueblo a mitad del desierto de los Estados Unidos, congregaba allí a miles de personas solo para verle saludar por la ventana.
¡Qué barbaridad!
Una cosa asombrosa. Estamos hablando de 1919-1920.
Bueno, pues vamos a ir hablando y contando la historia de todos ellos. Mark Sennett, el rey de la comedia. ¿Qué nos puedes contar de él?
Claro, pues este es casi el origen de todo, porque este es verdad que viene como actor, es un actor multidisciplinar, porque es cantante, es bailarín, es payaso, es un actor especializado en un poco en cómicos de aire rústico, ¿no? Y trabaja también en los decoradores, es productor, es director, es guionista, es un poco todo, es un hombre orquesta. Pero no triunfa realmente como actor, triunfa realmente como productor y a través de los cómicos que descubre, entre ellos Charles Chaplin, por supuesto. Pero otros como V.C. Fields, que es este cómico que quizás menos conocido en España, ¿no? Un señor huraño, un señor mayor huraño con una nariz gordísima, ¿no? Bastante mal educado y bastante eso, arisco. Mabel Normand, que fue quizá la cómica más famosa de Hollywood en su tiempo. También descubrió a Roscoe Fatty Arbuckle, pero también descubrió actores serios como Bing Crosby o como Gloria Swanson, que fue una diva del melodrama de los primeros años 10, 20, 30. En su factoría, que ya digo, es capaz de filmar una película muda al día, con presupuestos muy ajustados, hablamos de $1,000 por corto, ¿no? Es donde surgen los grandes cómicos de toda esta etapa del cine mudo de los que vamos a hablar ahora.
Bueno, otro de ellos es Max Linder, que también tiene una vida bien interesante porque rodó películas en Francia, en Austria y también en Hollywood.
Claro, hay que pensar que Max Linder es el cómico más grande a nivel mundial desde 1905 hasta la Primera Guerra Mundial. Incluso superior a los cómicos americanos. Es el cómico que más triunfa, el que más recorrido tiene sus películas, el más taquillero y el más conocido a nivel mundial. Y es el que, digamos, incluso Charles Chaplin lo va a reconocer en algunos momentos como su maestro, el que le inspira, del que aprende. ¿Qué ocurre con Max Linder? Primero que tiene una biografía muy interesante, pero también muy trágica. Digamos, es el primer eslabón de esta cadena no escrita que habla de que, bueno, cómicos muy célebres tienen vidas muy tristes, se puede decir, muy trágicas, ¿no? De hecho, va a terminar en los años 20, en 1925, va a terminar suicidándose en compañía de su esposa en una historia de lo más truculenta y macabra, ¿no? Pero en esos tiempos es el sumum de la comicidad. ¿Qué ocurre? Que llega un momento con la Primera Guerra Mundial que su estrella se va apagando. En ese momento, Francia pierde la hegemonía del cine en favor de Estados Unidos y Max Ennett precisamente contrata a Max Linder para que vaya a hacer películas a Hollywood. Él ya tiene hechas como 100 y pico películas en Francia. Y en Hollywood no termina de cuajar. No termina de cuajar, va a volver a Francia, ya no va a ser lo mismo y ya digo, va a entrar en una especie de espiral autodestructiva que le va a llevar a un final prematuro en 1925.
Sí, se murió muy joven además. Bueno, vamos a recordar que estamos hablando de los años del cine mudo, con lo que la expresividad y también la propia apariencia de los actores era muy importante. Estoy pensando, Alfredo, en un caso, en el de Ben Turpin, que se diferenciaba precisamente por su aspecto físico.
Sí, sobre todo por, primero porque es el primer bigote importante de los cómicos del cine mudo. Que el bigote va a ser un rasgo característico, por ejemplo, de Chaplin. El primer gran bigote, el bigote tipo felpudo, es el de Ben Turpin. Y también un efecto que lograba forzando los ojos, que era el estrabismo. Entonces, este aspecto gárrulo y bigotón es lo que confería este aspecto, que luego daba mucho juego en las películas. Ben Turpin tuvo una vida artísticamente larga, pero no demasiado, porque él mismo la recortó. Él ganaba tanto dinero que se retiró a vivir de las rentas muy joven. Es decir, este hombre en 1924 ya estaba retirado. Volvió esporádicamente, un par de años después, a hacer algunas películas, hizo alguna película ya sonora con El Gordo y el Flaco, pero este señor el resto de su vida, desde el año 24 hasta que falleció, en 1940, vivió de las rentas. Eso da idea de lo que ganaba un cómico del cine mudo con éxito.
Claro. Si tuviéramos que cerrar la etapa del cine mudo, ¿con quién la cerraríamos? ¿Quién sería la gran figura de los últimos años del cine mudo?
El más grande, hablamos de cómicos que no saltaron al cine sonoro, como pudieron ser Charles Chaplin, Gordo el Flaco o Harold Lloyd, que estos sí que tuvieron carrera en el cine sonoro, fue Buster Keaton. Buster Keaton para mí es no quizá el más cómico también, ¿no? Pero es algo más objetivo. Pero como cineasta, como director de sus propias películas, es posiblemente el mejor cineasta de todos estos. Pero tiene una vida muy trágica porque su éxito personal, que empieza en los años 18, 19 y se alarga hasta la llegada del sonoro, eclosiona sobre todo a partir de 1922-23. Cuando tiene más éxito es cuando primero más se tuerce su vida privada, empieza con una serie de divorcios, problemas matrimoniales y una caída en el alcoholismo de la que ya no se va a recuperar, pero coincide con que en el momento de su eclosión artística llega el cine sonoro y el tipo de comicidad que hace no se adapta a lo que es la palabra, es un humor puramente visual. Y del éxito a la tragedia, a la caída, va un espacio tan corto de tiempo que eso acelera su proceso de, digamos, de depresión. Y eso termina liquidando su carrera antes de tiempo. Estamos hablando de un cómico que va a tener apariciones esporádicas en el cine sonoro, pues estoy pensando en La Vuelta al Mundo en 80 días, en Golfus de Roma, en una película con Samuel Beckett, muy interesante, muy cortita, que se llama Film, una película surrealista, ¿no? En un cortometraje muy divertido que se llama The Railroader, patrocinada por los ferrocarriles del Canadá. Estamos hablando de los años 60, ya muy mayor. Pero él, hay momentos de su vida que lo pasa muy mal y entra y sale de clínicas de desintoxicación por el alcohol y hay momentos en los que sobrevive escribiendo haciendo películas en México de un circuito comercial muy reducido o escribiendo gags para otros cómicos, como por ejemplo los hermanos Marx.
Claro, yo estaba pensando ahora, Alfredo, en esa película de 2011, en blanco y negro, de Artist, que reflejaba precisamente cómo era ese cambio, ese giro entre el cine mudo y el cine sonoro y cómo muchos artistas no consiguieron dar ese cambio.
Claro, la película está vagamente relacionada, o no tan vagamente, con el argumento de Ha nacido una estrella.
Sí.
Giramos un poco en torno a esta idea. Hablamos de la primera versión, la más antigua, ¿no? Coincide el lanzamiento al estrellato de una actriz que baila y canta y es muy popular y lo hace muy bien, con la decadencia de un actor que no puede pasar del cine mudo al cine sonoro. Y lo que le pasó, por ejemplo, a un actor que no era cómico, que era un galán, que era John Gilbert, famosísimo, famosísima pareja de dramas de todo tipo con Greta Garbo, y sin embargo no pasó al cine sonoro con éxito por su voz, porque tenía una voz un poquito aguda para lo que se supone que tenía que ser un galán, con la fachada y el aspecto típicos de la metro, ¿no? Y fue el sonido lo que liquidó su carrera, que también tuvo un final trágico porque eso para él fue demasiado, no pudo soportarlo.
Bueno, ahora podríamos hablar de la importancia de la voz en los actores, de la importancia también de los dobladores en el cine y de cómo nos hemos acostumbrado a ver a algunos grandes actores de Hollywood con las voces de los dobladores españoles y cómo cuando se cambia la voz de un doblador uno se desconcierta absolutamente y tarda un tiempo.
Es como si, es como si, yo qué sé, es como si una persona con la que has crecido, a la que has visto toda la vida, de repente hablara con otra voz.
Claro.
Te descoloca, honestamente.
Porque además la voz es una de las pocas cosas que no nos cambia a lo largo de nuestra vida. Alfredo, si te parece, lo vamos a dejar aquí porque tenemos esos otros grandes nombres, los de Charles Chaplin, Harold Lloyd, El Gordo y el Flaco, pero ellos ya sí que tuvieron parte de su carrera en el cine sonoro. De ellos, si te parece, hablamos la semana que viene.
Sí, por supuesto.